Amigas, amigos, a mí me resulta extremadamente interesante lo que expresa el versículo 16. Es el Señor que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como decíamos al final de nuestro programa anterior, el apóstol Pablo dio una lista de las cosas que él tuvo que sufrir por causa de Jesucristo. Ahora, para mí, lo asombroso es que Pablo siguió adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si el Señor me hubiera mostrado a mí esa clase de futuro, y yo creo que le hubiera dicho al Señor, bueno, Señor, ¿hay algún plan alternativo, algún plan B? El Señor dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ahora, ¿puede usted colocarse o ponerse por un momento en la piel de Ananías, en su lugar? Allí está él, de pie, delante de aquel hombre que tenía autoridad de parte de los sacerdotes para arrestarlo a Ananías y a todos aquellos que invocaran el nombre de Jesús. Arrestarlo y llevarlos encadenados de vuelta a Jerusalén. Pero allí está Ananías. Él mira a ese hombre y le dice, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien, hasta este momento, en cuanto a lo que al registro se refiere, el Espíritu Santo era impartido a los creyentes por el ministerio de los apóstoles. Miramos a Felipe, inclusive uno de los diáconos, no tuvo este don de administrar el Espíritu Santo. Cuando él tuvo aquel gran avivamiento en Samaria, cuando la iglesia en Jerusalén se enteró de eso, enviaron a Pedro y a Juan, porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cuando llegaron Pedro y Juan, colocaron sus manos sobre ellos para que recibieran esa unción del Espíritu Santo. Pero aquí la cosa es diferente. Aquí tenemos a un simple discípulo, Ananías, que fue enviado a ver a Saulo para que orara por él y fuera sano de la ceguera y también para que Pablo recibiera el Espíritu Santo. Nos dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué cambio dramático! Allí está Pablo, estoy seguro, no comprendiendo, no entendiendo totalmente qué es lo que estaba sucediendo, pero él está allí, y está con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este hombre el hombre que vino aquí para destruir la fe cristiana? Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos, así dice el relato. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Debido al vasto conocimiento de las Escrituras que tenía, hacía que ellos quedaran confundidos. Estaban confundidos porque Pablo era capaz de probar por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Pasados muchos días, los judíos resolvieron, en un consejo, matarlo. Pero llegaron a conocimiento de Saulo sus acechanzas. Y el relato bíblico dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que él tuvo una entrada a Damasco que fue realmente horrible. Fue llevado porque estaba ciego, llevado de la mano. Pero ahora se va y la partida es peor. porque va escapando por un muro en una canasta, para poder así escapar del acecho, del asedio de los judíos que querían matarlo, estaban allí a la puerta esperando por él para matarlo. Luego el verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén. Ahora quiero que usted note que entre el versículo 25 y el versículo 26 hay un espacio de apenas 3 años. Sí, porque Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén después de salir de Damasco, ¿no? Sino que él fue al área del monte Sinaí, en Arabia, y allí él estuvo por un periodo de unos 3 años. Y allí el Señor estuvo reajustando todo su entendimiento de las Escrituras. Fue un tiempo de soledad, de estar a solas, fue un tiempo de buscar a Dios, tiempo de tremenda revelación espiritual, porque Dios estaba revelándole la maravillosa gracia de Dios, aparte de la ley, así que esto para él fue revolucionario. Él estuvo allí por 3 años siendo instruido personalmente por el Señor, siendo enseñado personalmente por él. Así que Pablo está escribiendo su carta a los Gálatas. Cuando él habla de su conversión, él dice, yo no fui directamente a Jerusalén, sino que fui a Arabia por 3 años y allí fui instruido por el Señor. Las cosas que Pablo enseña en las epístolas fueron recibidas del Señor. Él dice que él realmente no fue enseñado por los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Ellos realmente no me añadieron nada a mí, podría decir Pablo, a pesar de que ellos habían estado 3 años con Jesús y fueron enseñados como el grupo que estuvo con Jesús. Pablo estuvo a solas con él. Fue enseñado personalmente por el Señor en las Escrituras. Luego de eso, él regresó a Damasco y después regresó a Jerusalén. Así que tenemos esta brecha entre el versículo 25 y el versículo 26 que nos dice que pasaron unos 3 años. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ese hombre, no, nosotros sabemos quién es, nosotros le conocemos. Pero dice el verso 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pobre Pablo. Quiero decir, él comienza ya en Damasco, su ministerio, y allí intentaron matarlo. Llega a Jerusalén, y la misma cosa. Bueno, es una buena señal de su débil posición, cuando usted realmente no puede argumentar. Lo único que usted puede hacer, evidentemente, contra esa persona que viene con un mensaje y usted no puede argumentar nada, lo único que puede hacer es matar a esa persona que viene con tantos argumentos irrefutables contra usted. ¿Por qué? Porque usted no puede disputar ni puede rebatir lo que él está diciendo. Así que usted, ¿qué hace? Se enoja y quiere matarlo. Eso muestra irracionalidad de su parte. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, le dijeron a Saulo, Saulo, vete a casa. Fue así que Pablo entonces regresó a Tarso. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo pasó los siguientes 7 años en Tarso, trabajando, haciendo tiendas. También es interesante cuán a menudo, cuando una persona llega a la excelencia del conocimiento de Jesucristo, ellos sienten que necesitan entrar inmediatamente al ministerio. Y ya comienzan a compartir con otros ese conocimiento que han obtenido por medio de Jesucristo. Pero es interesante para mí que, a pesar de que Pablo había pasado todos esos años de educación en las Escrituras, en los cuales Dios sin duda lo estaba preparando. Inclusive luego de su conversión, pasaron aproximadamente 10 años antes de que él comenzara realmente su ministerio. Sí, 10 años de preparación, 10 años de ser enseñado por el Señor. Ese tremendo cambio revolucionario que estaba sucediendo en Pablo era algo interior. Ahora, yo no digo que usted tenga que estar 10 años preparándose. Con seguridad Dios puede tomarlo usted y puede comenzar a utilizarlo inmediatamente. El problema de Pablo fue el de reaprender. Y siempre esto es un proceso mucho más lento que el de aprender. Reaprender es un proceso mucho más lento. Porque al reaprender primero, usted tiene que desaprender muchas cosas que usted una vez defendió. ¿Se da cuenta? Así que el proceso de reaprender siempre es más lento que el proceso de aprender directamente. Salgamos por un momento de Saulo, él está de regreso en Tarso por los próximos 7 años. Volvamos nuevamente a la historia del apóstol Pedro. En el capítulo 9, verso 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Cuando usted va hoy a Israel, llega allí al aeropuerto de Ben-Gurión, usted está allí precisamente llegando a Lida. Era esa área donde Pedro se encuentra ahora en el relato bíblico. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¡Qué gloriosa unción tenía Pedro, unción de Dios! Cuando le habla así a este hombre, con esta fe, Jesucristo te sana. Un hombre que había estado postrado paralítico 8 años, y enseguida se levantó. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Es decir, Pedro, apúrate, ven a Jope. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Sí, ella fue una de esas mujeres especiales, talentosas, costureras, que podía hacer cualquier cosa. Ella siempre estaba velando por los demás, ministrándole a otros. Una de esas preciosas santas. Así que ellos le mostraban todas las cosas que ella había hecho. Ellos compartían esto con Pedro. Dice el verso 40, entonces, sacando a todos. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde cuando Jesús fue llevado a la casa de Jairo, el líder de la sinagoga en Capernaum, aquel cuya pequeña hija se había muerto. Como cuando él llegó a la casa, estaban las personas allí llorando, lamentándose. Jesús dijo, ella no está muerta, sino que duerme. Y aquellas personas comenzaron a reírse de él, a despreciarlos. Jesús dijo, sáquenlos de aquí. Así que sacaron a todos, y él solo tomó a Pedro, a Juan, a la mamá y al papá, y fue allí y le ordenó a aquella niña que se levantara. Así que Pedro hace esto, sacando a aquellas personas afuera, para que no hubiese ninguno con espíritu de incredulidad, y de esa manera limitar a la obra que Dios quería hacer. Ellos estaban llorando, lamentándose, no estaban listos para el milagro. Por eso dice entonces, sacando a todos. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Jesús le había dicho a aquella niña, Talita Kumí. Pedro dijo, Tabita. Bueno, aparece como algo muy similar, ¿verdad? Yo puedo imaginar por qué él sacó a las personas. Quiero decir, si usted va a hablar con un cuerpo muerto, bueno, usted no quiere que haya muchas personas alrededor a ver qué es lo que piensan de usted. Así que él los sacó a todos y luego se dirigió al cuerpo muerto. Y así como lo hizo Jesús cuando estuvo, si usted recuerda, estimado oyente, ante la tumba de Lázaro, fue allí donde Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Aquí Pedro se dirige a la muerta. Dice, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Se da cuenta? Esta fue una experiencia tremendamente emocionante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Pedro salió de la habitación con Tabita de la mano, diciendo, aquí está ella. Esto fue notorio en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Bueno, esto nos lleva directo al capítulo 10, cuando el Señor abrirá la puerta a los gentiles para que entren al reino. Y lo hizo a través de Pedro en el capítulo 10, un capítulo que es realmente muy emocionante, donde vemos el comienzo de la iglesia de los gentiles, por supuesto, de la cual nosotros nos hemos vuelto en nuestro tiempo una parte vital de ella. Y podemos decir, Padre, te agradecemos por este registro. Y Señor, cuando vemos la obra de tu Santo Espíritu, no solo con los apóstoles, sino también con los discípulos, al ver, Señor, que tú escoges instrumentos, preparas instrumentos para hacer tu voluntad, para hacer tu obra. Señor, también es nuestro deseo en estos días ver tu obra, ver el poder de tu Espíritu Santo manifestarse. Oh Señor, deseamos ser instrumentos tuyos. Que tú, Señor, a través nuestro puedas cumplir tus propósitos. Cuánto anhelamos y deseamos tener esa clase de relación contigo, así como la tenía Ananías, que tú hablabas con él y lo dirigías específicamente. Señor, nosotros deseamos tener esa misma clase de relación contigo en la cual tú puedas hablarnos y darnos directivas específicas. Oh Señor, deseamos tener esa clase de obra de tu Espíritu en nuestras vidas para que podamos ser testigos de que Jesús es realmente el Mesías prometido. La clase de trasfondo y conocimiento de las Escrituras donde podamos abrirlas y podamos mostrar cómo ellas hablan de Jesús. Oh Señor, oramos como tu pueblo, que nos alejes de toda la distracción que tiene este mundo en el que vivimos, llevándonos a una comunión, una relación más íntima contigo. Una relación en la cual nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz y que estemos deseosos de responder rápidamente. Oh Dios, oramos para que nos des un corazón conforme a tu corazón. Líbranos, Señor, de los enredos de esta decadente sociedad en la que vivimos. Y haz, oh Señor, que estemos en armonía, en sintonía con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.